por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Mamá, sé que tu intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país?
Mira, Lisa, Canito, el perro detective. Hola, Lisa, ¿has visto algún ladrón?
Gracias a la televisión por estos programas que nos ayudan a pensar. Basta también de esas dicotomías de que la televisión hay que apagarla porque no sirve para nada y lo único que sirve es profundizar y profundizar no sé qué, ¿no? Discutamos qué es profundizar, hasta qué punto un programa de televisión humorístico, creativo, puede generar una reflexión, un desacomodamiento de una manera mucho más impactante que un aburridísimo libro que haga teoría sobre los vínculos y que después en definitiva no genere nada. Richard Rorty, ese filósofo neopragmatista norteamericano, decía que él creía que mucho mejor le iba a ir a las sociedades si le daba más lugar al arte que a la teoría, ¿no? En el sentido de que el arte y en sus expresiones contemporáneas, como el cine, por ejemplo, podía proveer un mejoramiento de lo humano, entre comillas, mejoramiento, ¿no? Más que cualquier teoría que indique cómo tenía que ser entonces, o cuáles eran los fundamentos del cambio para la mejora. Sí, no somos solo seres racionales. Muchas veces entendemos, comprendemos argumentativamente algo y después para que eso baje al resto de lo que somos puede pasar un abismo o no pasar nunca.
Esto se llama lo que comentábamos, cientificismo, racionalismo. Es una exageración de la fe que se le presta a la razón para explicar el mundo real. Entonces los pensadores, los intelectualoides occidentales, muy habitualmente, muchos de ellos, cierran los ojitos, como le decía, y manipulan, hacen malabares con ideas abstractas, incluso escriben libros sin nunca salir al mundo real. Muchas veces lo hemos hablado esto en La Bruja, hay muchísimos ejemplos, no queremos reiterarnos. La idea abstracta del conocimiento desempeñó un importante papel en la historia de la ciencia y ha subsistido hasta hoy, dice Paul Feyerabend, pero es a menudo incompleta en un importante aspecto. No se ocupa de ser útil a los humanos. Está preocupada en descubrir verdades universales. Ahí está el énfasis, digamos. Y no en solucionar el asunto concreto. Y este sesgo vas a ver vos en el asunto del cambio climático. Hay un sesgo para encontrar culpas, para prevenir horizontes apocalípticos, pero no para decir, che, entonces ¿qué hacemos? Es que si vas al entonces ¿qué hacemos? Vas a ver que la temperatura en realidad no está subiendo. Y hemos tenido que cambiarle el nombre, ya no es más calentamiento global, como era hace 10 años, ahora es cambio climático, ¿no es cierto? Ya no es mal, global warming es climate change. Le cambiamos el nombre porque ya no hay más warning, entibiamiento climático. Este conocimiento abstracto, dice Feyerabend, desgajado de mundo y de servicio al humano. Es en parte una supervivencia del pensamiento antiguo, antiguo indoeuropeo, ¿no? Y tiene mucho en común con los decretos divinos. Si inyecto gases de invernadero, la temperatura tiene que subir. Pero no subió. Si inyecto gases de invernadero, la temperatura tiene que subir. Es un decreto divino. ¿Entendés? Tiene fuerza por sí mismo. Porque es lógico. Está demostrado que el gas de invernadero aumenta la temperatura. Pero es que no está aumentando. Pero está demostrado. Mirá, yo tuve una conversación con un científico del panel este famoso. Un señor extranjero que habla un idioma muy raro. Fue con un traductor de por medio. Algo chapoteamos en inglés los dos, porque en un momento yo me impacienté. La charla está grabada, pero por cuestiones de cortesía prefiero no usarla, porque me costó conseguir la entrevista y no fue muy auspiciosa. Y el asunto era este, acá nos trancamos, porque yo quería preguntar una sola cosa. Dígame, ¿está probada la autoría del humano en los cambios del clima? El tipo me decía, está demostrado lo del gas de invernadero. Yo digo, sí, pero que el clima cambia por influencia humana, ¿eso hay algún paper, alguna publicación, algo que yo no haya tenido acceso? Y el tipo me respondía, como terminamos el bloque anterior, me decía, el gas de invernadero calienta. Pero el cambio climático está demostrado. Mira, es... agarramos un vaso de vidrio, ¿no? Entonces yo digo, si nos vamos a la punta del cerro más alto del planeta, el monte Everest, viene ahí en la puntita de la montaña y tiramos el vaso, montaña abajo. ¿El vaso se rompe? ¿Qué dice la física? Que sí, que se rompe. Yo lo que le preguntaba a este señor era, bueno, pero ¿vos probaste que se rompiera o lo deducís? ¿Qué hay ahí abajo de la cima? No me digas que hay mucha nieve, cosas así, no se va a romper por ahí. Yo quiero saber si se rompe o no se rompe, no qué dicen los principios. Puede ser que esta solamente sea una locura mía o es la de una locura de cualquiera que esté ocupado por las cosas que ocurren y no por las demostraciones teóricas, racionalistas, cientificistas, como quiera llamar, que tienen su utilidad, ¿eh? Lo dice el propio Feyerabend, que han sido útiles este resorte, siempre y cuando sea una herramienta, pero cuando se convierte en decreto divino. Como este conocimiento abstracto es independiente de la situación, ¿entendés? No tiene que ver con la realidad. Ya entró en el mundo de los principios. También este conocimiento abstracto es independiente de los humanos y del mundo tal como es visto y configurado por nosotros los humanitos. Pero claro, los científicos están más allá, están allá en la divinidad manejando verdades. Y nosotros estamos viendo qué hacemos con la contaminación, con la sequía, cómo abastecemos de agua a los que no lo tienen, cómo potabilizamos el agua. Pero ellos no, ellos están buscando la verdad. Algunos de los primeros físicos y pensadores fueron conscientes de este problema. Ridiculizaron a los filósofos que pretendían reducir todas las enfermedades a unas pocas nociones simples y contrastaron la pobreza de esas nociones abstractas con la riqueza de la experiencia real de irte con el vaso al Everest y ver qué pasa. Y seguramente la conclusión será, y según para qué lado lo tires, porque para ese lado hay mucha nieve, nieve blandita, recién caída, y no se va a romper. Para el otro lado sí. Ah, mira vos. Pero ahí no podés hacer un principio divino ni encontrar la verdad. Te ensucias con los detalles de este puerco mundo real y verdadero que tal vez sea el único que existe. Los supuestos expertos en cambio climático hacen lo mismo. Proponen estas nociones puras. El cambio es antropogénico, o sea, originado por el humano, porque emite gases de invernadero, así que eso calienta la ambiente. Pero es que no se está calentando, hermanito. Se duplicó la emisión de dióxido de carbono y la temperatura bajó un poco. ¿Cómo? Sí, bajó un poquito. entonces, ¿qué hacemos? Pero el gas de invernadero calienta, así que la causa es del humano. Pero no me escuchaste lo que te dije, no. No, no escucha. Según Protágoras, los ciudadanos de una democracia descubrirán pronto que los expertos tienden a 1. Exagerar la importancia de su labor. Esto me pasó en esta discusión con este amigo. El tipo medio que me decía, flaco, yo soy san ciencia y vos sos un idiota periodista. Si yo te digo que el gas de invernadero produce calentamiento, es así. ¿Por qué me preguntás si está probado? Exagera la importancia de su labor. Dice, el ciudadano comprobará. Expertos diferentes tienen a menudo opiniones diferentes sobre el mismo asunto. Obviamente, claro. Te pasa con los médicos, ¿no? Te dicen, hay que operarse. No, no te operes. Los dos son expertos. Los expertos están relativamente bien informados en un pequeño campo, pero son muy ignorantes fuera de él. Sabe lo que pasa con los vasos en el laboratorio, pero nunca subieron al Everest. Tienen vértigo. Casi nunca admiten la parte que ignoran. ¿Entendés? Y ahí te das cuenta cuando un científico es científico de los buenos, tipo Galileo, Einstein, así que el tipo no tiene ningún drama en reconocerte lo que no sabe. Casi nunca admiten su ignorancia sobre algunos asuntos y ni siquiera son conscientes de las partes que ignoran. Pero además, dice, fíjate, Feyerabend, qué filósofo que es. Esta ignorancia la salvan, la disimulan, mediante un lenguaje altisonante con palabras difíciles, engañando de este modo a sí mismo y a los demás. Fíjate, ¿no? Simulan buscar la verdad. Este tipo estaba, de científico como tantos otros, precisamente preocupado por el cambio climático, si no queremos saber la causa. Pero no me respondía si estaba probado o no. No había un amor a la verdad. Tenía que haber dicho, no, es que no se puede probar, me hubiera contestado. Es que es así, no se puede probar. Simulan buscar la verdad y usar la razón, cuando en realidad su fuerza es la fama o la autoridad o el prestigio y no la verdad. Y tal cual, este tipo venía con todos los títulos de no sé qué país, estaba haciendo investigaciones, no sé qué, había publicado en no sé dónde. Y esa era su fuerza. Cuando yo le decía, bueno, pero razonemos un poquito, decime cómo se ha probado, cómo se podría probar. El tipo no sabía manejarse ahí, pobre santo. Vamos a escuchar un caso de este pensamiento abstracto y además el tipo exacto de error que va a cometer. En este caso es de un amigo de este programa, es Alejandro Dolina, hace muchos años, pobre santo. Dolina habla 10 horas por semana de hace 30 años. Nosotros, muy malvados, elegimos 3 minutos y lo vamos a criticar.
Le voy a contar una historia de un documental que yo no vi. Pero me contó uno. Dice, hay un programa que es algo así como cazador de monstruos, pero no es el de History. Es uno que hay en Encuentro. Tipo, la idea es tomar un mito acerca de un monstruo cualquiera, por ejemplo el monstruo de Loch Ness, y ver si es cierto, si es mentira. Y yo he visto algunos del History Channel y de Infinito que funcionan a punta de testimonio. Sí. A punta de testimonio. Dice fulano de tal, además, testimonio confiable. ¿Qué es un tipo confiable? Un tipo que tiene una profesión liberal. Si el tipo, por ejemplo, trabaja en una farmacia o sí. Si es docente, listo, ya está.
No, un pariente del monstruo.
Entonces aparece el tipo y dice, testimonio de fulano. Sí, dice, yo soy profesor de solfeo de tal colegio, qué sé yo, y vi efectivamente unas luces en el cielo y les juro que no podían ser otra cosa que un ovni. Creer o reventar. Bien. Porque el testimonio no hace falta. Ahora va a ver dónde voy. En este había, por ejemplo, un episodio acerca del monstruo de Loch Ness y un tipo hizo lo siguiente. Calculó la biosfera del lago. Calculó primero el volumen del lago. Calculó después, es un lago donde hay muy poca vida. Calculó la biosfera, es decir, la vida que había allí. ¿Qué porcentaje de ese volumen de agua, o de volumen de su total caudal, de total masa, era comible? Muy poco. Calculó después las especies que había allí y que se comían entre ellas, o que comían plantas o lo que sea. Y para el monstruo quedaba, aún haciendo un cálculo muy generoso, quedaba muy poco.
Claro.
Y el asunto era, no podría vivir, no podría comer, no es que no lo encontremos. Así se piensa. Ese es el pensamiento crítico. No puede vivir porque las condiciones no lo podrían sostener. No porque nadie lo vio o que testimonio. Yo lo vi, estaba un día pescando y se me asomó. No, flaco. Mirá vos, ya ves cómo es este asunto. Y no puede vivir porque se moriría de hambre. Listo, así se piensa. Ahora, evidentemente ese pensamiento, el pensamiento crítico, el uso de la ciencia, está completamente fuera de uso, no solamente en el History Channel y el Infinito, sino en todas partes, incluso en los estamentos de la sociedad que toman decisiones.
Bueno, este es el razonamiento de Dolina, con el cual estamos en parte, incluso en su inquietud, en su espíritu, en no creer todas las cosas que se dicen, el monstruo que aparece, pero en un momento se arremanga y dice, ¿cómo se piensa? Así se piensa. Ese se está haciéndonos acordar a Paul Feyerabend. Dice, hay una manera de pensar, que es a través de intelectualizaciones, calcular la masa. Agarrás la calculadora y decís, Everest, 9.000 metros, vaso, 120 gramos, lo tiro, sí, se rompe. Pero no vas al lago Ness. Y nosotros tenemos amigos que han ido el año pasado al lago Ness. A ver, Dolina no importa Dolina, estamos hablando de los científicos, cientificistas, no atina a considerar que hay cosas que él todavía no sabe. Este es el error que expresa Dolina en este pequeño fragmento, pobre Dolina, y es el error del científico que le conté, y es el error de buena parte de los oyentes que están enojados. No atisban a pensar que hay datos que todavía no tienen. En el caso del lago Ness, hay dos elementos que Dolina desconocía. Pero él tiene que saber, como cualquier pensador, que hay cosas que él no sabe. No puede cerrar el asunto y decir, así se piensa, basta, no es posible el monstruo. ¿Cuáles son los dos datos que Dolina no tenía? Una tal vez fue posterior a que él dijo esas cosas. Hace más o menos 4 años, 5 años, los humanos enviamos un par de naves a Marte. El planeta Marte, que pasaba cerca de la Tierra, se aprovechó y mandaron, por lo menos 2 naves fueron, una de los europeos, una de los yanquis, no sé si los chinos, los rusos mandaron alguna otra. Y los tipos querían hacer experimentos para ver si había vida en Marte. Entonces, esos son proyectos muy costosos, viste, muchos millones de dólares. Carl Sagan laburaba de eso hace muchos años. Entonces, los responsables de esas pruebas tenían que preparar una maquinita que pesara no más de 1,5 kilos para poner en la nave, y que cuando aterrizaba, lo que fuera que habían diseñado, se bajaba, agarraba un poquito de tierrita, la calentaba, le ponía agua, la evaporaba, le hacía no sé qué cosa, y ahí el tipo tenía que ver si había aminoácido, que todo el otro, ¿no? Lo explico rápidamente. Estos tipos, para diseñar estos experimentos, ¿qué hicieron? Se fueron a los polos, se fueron a los volcanes que están muy calientes, casi en actividad, para ver qué clase de vida existía, si es que existía, en climas extremos, como suponían que era el de Marte. Y lo que descubrieron, fue un descubrimiento de hace pocos años, es que la vida ocurre incluso en la lava hirviente. No sé si tanto, pero ahí al lado, lugares que no se sabía que podían ocurrir, había formas de vida que no necesitaban oxígeno, ni agua, ni les preocupaba la temperatura, sino que necesitaban tal cosa y tal otra. Cosas muy específicas que no están consideradas en el universo de lo que decía Alejandro Dolina. Hay formas de vida que hace 5 años no se sabía que eran posibles. Pero él, como tantos científicos, cierran el asunto diciendo: yo sé todo lo que necesito saber y voy a decir que el monstruo no puede existir porque no hay biomasa suficiente. Y yo le digo: pero ¿estás considerando las formas de vida alternativas? ¿Qué es eso?, me diría. El otro dato que Dolina no tiene es que Dolina nunca fue al lago, nunca se acercó ahí, creo que ni siquiera vio el mapa. El lago a veces se comunica con el mar por un canal muy famoso de Calcedonia, y hay quien dice que tiene otro tipo de comunicación también, porque, bueno, tiene salmones de mar. ¿Y cómo llegan? Y además hay otros bichos, 2 bichos más, que son de mar. Centurión creo que es uno. Sí, es el que da el caviar, ¿no? Y otro más. Con lo cual el lago tiene bichos de mar. El lago real, en la hipótesis, no, es un lago de agua dulce que no es parte del mar. Pero la realidad es que hay salmones, hay contacto con el mar. Así que las cuentas que él hizo adolecen del problema de que el tipo cierra el asunto sin considerar 2 variables... Einstein le llamaba variables desconocidas. El tipo siempre, Einstein decía, algo está allí ocurriendo que yo no sé cómo está funcionando, pero yo voy a pensar que está ocurriendo. Y es lo que cualquier científico serio haría con el cambio climático. Si estamos emitiendo gases de invernadero y la temperatura no sube, algo está pasando. Si cuando no emitíamos nada la temperatura subía, bajaba, algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Uno de los hechos, lo explicaremos con más detalle en otro momento, es que todos los planetas se están calentando. El calentamiento global puede ser calentamiento planetario. Todos o casi todos los planetas, dice este tipo, autor de 14 libros de astronomía, de nuestro sistema solar, parece que se están calentando. La NASA advierte que los casquetes polares de Marte se están derritiendo desde hace 30 años. No, 1988, justo. Y dice José Luis, y no podemos acusar a los marcianos. Las mismas señales de calentamiento advertimos en Júpiter. Por su parte, Saturno, desde los años 90... hace 27 años, se han desatado en Saturno fuertes tormentas. Su capa nubosa se ha visto alterada por espectaculares perturbaciones. A fines de 2010 se ha desatado una tormenta. El astrofotógrafo planetario Anthony Wesley: nunca he visto nada como esto. Es algo que no tiene precedentes, al menos desde hace mucho tiempo. La sonda Cassini, así se llama, que gira alrededor de Saturno, está percibiendo descargas eléctricas como nunca las había registrado. Neptuno, Plutón, etc. Plutón está sublimando sus hielos carbónicos, que no son de agua, desde hace 14 años, hasta tal punto de haber triplicado su masa gaseosa. Así que esta la tenías vos, José, ¿habías escuchado? Hay fuentes de la NASA, hay fuentes ahí de Rusia, Dinamarca, después la vamos a ver un poquito mejor, no sé si hoy o el próximo programa. La variable escondida. Es que era evidente que algo tenía que estar ocurriendo. No digo que exista el monstruo del lago Ness, para nada. Yo más bien me inclino a pensar que no existe. Pero es evidente que si la temperatura no ha subido en los últimos 19 años, y en cambio ha variado en forma muy abrupta cuando no había ningún ser humano, entonces debe haber otros factores, además de los nuestros, que influyen en el desarrollo del clima. ¿Cómo vamos hasta acá, Nadia? ¿Qué está? ¿Calor, frío? ¿Cómo estás?
Y a mí me hace un poco de frío, yo creo que a usted le hace un poquito de calor.
Mirá qué elegante como dice que estoy calentito, ¿eh? Qué cosa, sí, me pone un poco, me resulta antipático esta mentirita del cambio climático, ¿eh?
Está rojo, Carlos, no saben cómo está. Sí. Algo me llamaba la atención. Nosotros, los humanos, pero de verdad, ¿no? Nos hemos creído en serio que tenemos la fuerza y voluntad suficiente para poder cambiar el clima. Pero lo creemos de verdad. O sea,
qué grosos que somos, qué grosos, ¿no? Nuestros pecados son temblar al universo, loco. Es más, Marte y Júpiter se están calentando por culpa nuestra.
Exactamente, es esa cosa, pero de verdad, lo creemos tan fervientemente. En la publicidad que escuchábamos hace rato decía:
nosotros la hemos causado.
Exactamente, nosotros, y es el peor daño a la humanidad que hemos hecho, una cosa así. Y yo digo, wow, digamos, primero que no creo que sea el peor daño de la humanidad que hayamos hecho. Me parece que hicimos humildemente cosas peores, me parece, siendo humilde. Además de cambiar el clima, me parece que hemos hecho cosas peores. Hemos eliminado a otras especies, eso sí lo hemos hecho. Hemos, no sé, tirado bombas atómicas, eso lo hemos hecho. Contaminado ríos, eso lo hemos hecho. Talado árboles, o sea, talar un árbol indefenso, lo hemos hecho. Y bueno, y también a nuestra gran lista de cosas que hemos hecho, hemos cambiado el clima. Me parece, es como un poco fuerte, un poco mucho, me parece. Somos tan pequeños, insignificantes, y pensar que podemos hacer tanto daño, no sé si todavía, quizás en algún momento, quién sabe, pero me llamaba mucho la atención esa
Hay un idea. Empecinamiento en ese antropocentrismo, un empecinamiento tal que aunque han pasado 19 años sin aumento de la temperatura, se sigue hablando de que nosotros calentamos la atmósfera. Una locura. Y no, los termómetros dicen no, y lo seguimos diciendo.
Sí, también...
posverdad, perdón.
La posverdad. También esto, alguna vez lo dijimos, pero lo volvemos a decir, la ciencia está al servicio de los poderosos. Para ser científico tenés que tener ciertas cosas que siendo una persona común no las podés tener. Maquinarias, escribir ciertos libros que te financien ciertas personas. Entonces la ciencia no es objetiva. Cuando hace rato Feyerabend hablaba de todos estos principios de, en cuanto a ser científico y creer que tenemos la verdad única, también viene detrás de quién se esconde de esa verdad única.
Él lo dice, ¿eh?
Sí, Feyerabend lo dice.
No llegué a leerlo yo, pero él dice que eso tiene que ver con los negocios, de quién paga la ciencia. Sí, lo dice él.
Exactamente. Y además, como, a ver, los científicos... Bueno, voy a ir para otra parte, porque capaz que se están aburriendo del otro lado. Pero un economista muy famoso decía que cuando te hablan en difícil es porque quieren que no entiendas. Es esto. Los científicos te hablan en difícil, con palabras muy complejas y complicadas, como oxímoron, para que no entiendas lo que están hablando, porque la verdad es que no tienen la verdad única. No sé si lo saben, quizás lo desconocen, pero la idea es que vos no lo sepas. Entonces, cuando alguien te habla en difícil, es porque no quieres que vos entiendas lo que está pasando detrás. Inclusive, mientras estamos todos hablando del cambio climático en el G20 y un montón de lugares, hay cosas que están pasando realmente y el elefante está caminando delante tuyo y vos estás mirando una mosquita. Es una cosa así, digamos.
Casi todos los que critican esto de tan tremendista del cambio climático ocasionado por el humano, casi todos los que lo critican siempre hacen ese giro que hiciste vos. Mientras tanto están pasando cosas que sí son un problema y que sí están en nuestras manos. ¿Por qué no nos ocupamos? La desigualdad, típicamente, la hambre, la contaminación, los efluentes, eso está clarísimo. Así que estamos ahí en sintonía y es lo mismo que hacemos nosotros. Decimos, mira, qué locos estos, cómo exageran todo y mienten, dan premios Nobel, publican libros, compran cátedras. Pero en cambio no se ocupan de cosas mucho más sencillas, incluso más baratas que todo eso.
Exactamente, me parece que el ojo de la cuestión, me pareciera, tampoco voy a hacer la verdad única, estaría por ahí. ¿Qué se está escondiendo detrás de todo eso? Dentro de la comunicación hay un principio, digamos, básico, que es que uno oculta mostrando. Nos están mostrando todo el tiempo que hay un cambio climático. Y es una gran muestra. ¿Qué es lo que está detrás de este gran cambio climático? ¿Qué hay detrás? Pensemos un poco. O no pensemos, veamos, sintamos, estemos ahí. Porque esto de hace rato que decíamos que la ciencia está parada en ideas abstractas y que la realidad sucede aquí y ahora, es algo ya viejísimo. Mientras se está muriendo gente al lado tuyo, vos estás pensando en el calentamiento global.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.